RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Como siempre, hoy un nuevo programa, una nueva emisión, una nueva historia por contar. Antes de eso, saludo a mi compañera Liz Calderón, bienvenida.
Hola maestro, ¿cómo estás? Y muchas gracias por esta invitación de nuevo a todos los que nos escuchan, por conectarse con nosotros, por estar siempre pendientes de escucharte. Y hoy, como tú lo dices, tenemos otro invitado y otro tema maravilloso.
Así es, recordándole a nuestros oyentes que estamos muy próximos a nuestro programa número 100, así que atentos a nuestras redes sociales y a todos los medios de Escucharte Radio. Hoy tenemos a un maestro invitado, uno de nuestros maestros del programa de música, quien nos va a contar un poquito sobre él y sobre su proyecto de composición. Hoy nuestro tema va a ser la composición. Así que pues, sin más ni menos, presento al maestro Sebastián Molina. Maestro, bienvenido a Escucharte Radio.
Alexander, muchas gracias por tu invitación y por esta amable, este amable espacio para que charlemos. Muy agradecido con ustedes, Liz. Buenas tardes también. Encantado de estar aquí, muy emocionado de poder charlar un rato con ustedes.
Bueno, maestro, cuénteme, ¿cómo llega la música? ¿Por qué decide ser músico?
Bueno, desde pequeño mis padres siempre se preocuparon porque estuviera ocupado y aprovechando el tiempo. Entonces, desde pequeño tuve clases de piano en Buga. Yo soy originalmente de Buga. Y a lo largo de mi bachillerato fui enfocándome un poco en eso, en la música, y yo veía que las materias del colegio pues no es que me llamaran mucho la atención tampoco, y nada, como a la mitad del bachillerato yo empecé a darme cuenta que lo que de verdad me apasionaba y yo quería hacer el resto de mi vida era enfocarme al arte, la verdad, especialmente en la música. Pues en ese momento tenía otro tipo de concepción sobre qué era estudiar música. Pero creo que desde muy joven tuve claro eso y afortunadamente creo que un pilar fundamental para mí fue el apoyo de mis padres, que pues para mí la verdad ha sido indispensable. Sin eso no hubiera podido lograr lo que he logrado hasta ahora. Y creo que ese ha sido mi camino musical o mi decisión, ¿sí? Creo que ha sido una decisión demasiado personal y demasiado humana para mí, como algo muy natural. La verdad, seguir lo que de verdad nos apasiona, que me parece pues vital en cualquier decisión educativa que tome cualquier persona.
Bueno, maestro, ahora cuéntanos un poco sobre tu trayecto académico. Entonces, nos cuentas que fue una decisión casi que natural el estudiar música. Entonces, ¿cuál es tu instrumento principal o cómo fue esa formación universitaria y demás?
Sí, pues yo tocaba piano, pero pues obviamente era algo muy, muy amateur, algo muy básico, y cuando salí del colegio quería enfocarme un poco hacia la producción musical. Entonces entré a la Universidad de los Andes con el énfasis en producción de audio y bueno, pues me di cuenta que el estudio de la música no era como yo pensaba, pero sin embargo me encantó y creo que el enfoque hacia el segundo semestre me empezó a llamar mucho la atención la composición, y para el énfasis de composición sí piden en cualquier academia o instituto o universidad, te piden conocimientos de piano, y pues afortunadamente lo que yo ya había estudiado me servía, tenía unas buenas bases para, digamos, como para ese requisito de piano complementario, ¿no? Entonces, mi segundo semestre decidí hacer doble énfasis con composición. Siempre traté de articular la producción con la composición y, por supuesto, con lo que a mí me gustara. Y hacia el final de esas dos énfasis me di cuenta que siempre me ha gustado conocer de muchas cosas sin tratar de ser muy pretencioso, ¿sí? Y abrieron un énfasis en composición para cine, y yo al tener esos dos énfasis pues ya tenía varios créditos y la verdad no me faltaba mucho para completar ese énfasis de cine. Entonces decidí, hacia el final de mi carrera, decidí hacer ese énfasis de cine también. Entonces Pues afortunadamente tengo esos tres énfasis en los cuales me encanta articularlos y me encanta combinarlos, que es la producción, la composición y la composición para cine. Sí, que digamos, en lo que yo estudié sí hay una distinción entre la composición y la composición para cine. Siempre me preocupé también cuando estudiaba por el conocimiento y por transmitir conocimiento, compartir conocimiento, aprender juntos. Una vez hube terminado mis estudios de piano complementario allí en los Andes, me preocupé también por la salsa, digamos, siendo del Valle del Cauca, por supuesto, hay una influencia muy, muy grande en mis gustos musicales, especialmente en lo latino tropical, y decidí proponer un ensamble de salsa en la universidad, algo muy honesto, algo muy amateur, algo muy de principiantes. Pero digamos, al no haber ese espacio para aprender sobre este tema en particular, creo que era importantísimo proponerlo. Entonces es así como hacia el final de mi carrera también, gracias a la dirección del Departamento de Música y al apoyo de los estudiantes, pues dirigí el ensamble de salsa de la universidad creado por mí y apoyado por otros estudiantes. Y era algo muy bonito porque era un espacio por estudiantes y para estudiantes, ¿sí? Entonces creo que esa ha sido mi trayectoria académica en cuanto a enfoques. He tenido enfoques en producción de audio, en composición para cine y asimismo también en la salsa, ¿sí? Actualmente terminé mi proyecto de maestría, que pues ya hablaremos un poco de ello, que tiene que ver con las en composiciones y el arte. Entonces, ese más o menos ha sido mi trayectoria académica.
Muy bien, maestro, interesante irse por muchas líneas y poder reunir todo eso y condensarlo en un solo espacio. Cuénteme, ¿desde qué momento se interesa por la composición? Por la creación.
Bueno, hacia el segundo semestre de mi carrera, tenía muy poco conocimiento hacia la composición académica, lo que llaman algunos clásica, erudita, como quieran llamarla. Me llamaba mucho la atención porque no tenían mucho conocimiento, ¿sí? No estaba claro en qué se hacía, en por qué se hacía, cuáles eran sus medios, cuáles eran sus fines. Eso no lo tenía muy claro y por ende me llamaba muchísimo la atención. Y al tener, digamos, la producción por una parte, también veía este tipo de composición electroacústica mixta que utilizaba los elementos electrónicos. Entonces eso me llamaba mucho la atención sobre qué es lo que hacen, por qué lo hacen, qué es lo que quieren decir, ¿sí? Siento que lo que me di cuenta fue que era una voz muy importante. Sí, era una voz muy importante para todos esos compositores que estaban desarrollando sus piezas. Y yo en ese momento dije, yo quiero hacer eso, yo quiero que mi voz se escuche, o yo quiero decir algo, yo quiero transmitir algo que a la final creo que es el rol principal de un artista.
Pues muy interesante, maestro, de verdad que toda esta experiencia que tienes nos llena, digamos, a todos los estudiantes que estamos también preparándonos para ser compositores algún día. Entonces, ¿qué tema quisieras compartir con nosotros ya para cerrar este primer segmento?
Bueno, tal vez la elección musical es un poco distinta a lo que hemos hablado, pero siento que es algo demasiado, para mí, es algo demasiado personal y demasiado humano, tal vez. A mí me gusta mucho la música de Bach y pues la he estudiado en lo que he podido en la universidad y por aparte he hecho algunos estudios y siento, digamos, yo con la música con Bach, siento con muy pocas obras o muy poca música en general, y eso me anima a mí cada día más a componer, a tratar de hacerle sentir algo al público, al oyente y expresar lo mío. Entonces, una pieza que para mí es extremadamente linda es la Misa de Bach, y les quisiera compartir el último segmento, que sería el Dona Nobis Pacem. Que lo disfruten.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Seguimos acá en Escucharte Radio con el maestro Sebastián Molina, músico de la Universidad de los Andes y docente de nuestro programa de música, quien en estos momentos nos va a hablar un poco de su proyecto de composición, de su maestría en composición, acerca de un proyecto llamado De lo inevitable y lo inminente, tres expresiones musicales sobre la muerte. Cuéntenos de qué es eso, maestro.
Claro que sí, gracias, Alexander. Bueno, este proyecto de maestría se basa en composiciones musicales que estén influenciadas por obras de arte que contengan o manejen la temática de la muerte. Ese, digamos, es a grosso modo el enfoque de este proyecto de creación.
Bueno, maestro, cuéntenos cuáles fueron esas influencias que lo llevaron a hacer ese tipo de proyecto.
Mira, digamos, en referentes, algo que me enfoqué para estos referentes, la verdad, quise hacerlo más hacia el lado artístico que hacia lo musical. ¿Por qué? Porque esta decisión de abarcar la música con la muerte, con el arte, perdón, se da por una necesidad personal en, digamos, en un proceso académico. ¿A qué me refiero? Creo que, o lo hablo desde la experiencia personal, el estudio de la música está demasiado enfocado a esa sola disciplina. Lo hablo por experiencia propia y por mis compañeros, en que el tipo de enseñanza que se nos ha dado es música, 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 cuando estamos estudiando música. Y para mí hubo esa necesidad de, bueno, ¿y qué es lo que pasa con el arte? Porque es que yo soy un artista siendo músico y no puedo desligarme de lo que está pasando en las otras disciplinas artísticas, y por eso tenemos una facultad o una escuela de artes y humanidades, que a la final es lo que encierra todo esto. Entonces, sí, al haber estudiado 5 o 6 años música, pues mis referentes para hacer este tipo de cosas no era tanto lo musical, sino más bien lo artístico, y especialmente lo que estaba pasando acá, digamos, actualmente conmigo. Entonces, sí siento que debe haber tal vez un cambio hacia los enfoques en cuanto a los estudios musicales, y se puede abarcar toda esta concepción artística como todo un gran campo, ¿sí? Entonces yo sentía cuando salí de mi pregrado que pues no tenía unas buenas bases artísticas en general, ¿sí? Y pasa mucho, lo he visto mucho, y es una lástima. La verdad es una lástima porque no estamos, digamos, siendo conscientes de, digamos, la imagen general, sino que nos estamos enfocando en algo muy específico, ¿sí? Entonces, para responder tu pregunta, Alexander, las referencias musicales, la verdad, no me importaban tanto y me enfocaba más bien, digamos, en lo teórico, en lo que yo tenía que soportar sobre la muerte, y lo artístico, ¿sí? ¿Qué artistas han trabajado con la muerte? ¿Cómo eso afecta? ¿Qué es lo que han querido decir? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Qué es lo que yo quiero decir como artista? Porque también nos llamamos artistas los músicos, y bueno, es importantísimo, era importantísimo para mí, de verdad, conocer e investigar y cómo puedo implementar todo, digamos, lo que el arte expresa, lo que el arte representa, cómo lo puedo integrar en mi composición, cómo puedo ser una voz de apoyo a esas intenciones o a esas expresiones artísticas que los artistas están comunicando a través de sus obras. Eso era, digamos, mi preocupación al inicio de la maestría.
Bueno, maestro, entonces, si bien entiendo, estás hablando un poco sobre las artes plásticas.
Sí.
Como referentes, digamos.
Al principio de la maestría sí, pero después hubo un enfoque artístico en general. Sí, como de lo que de verdad consideramos arte. No solamente son las artes plásticas. Entonces, al principio sí hubo ese enfoque, pero al momento de estudiarla encontré otro tipo de obras que apoyaban lo que yo estaba buscando.
Y es un poco comenzar desde lo visual hacia lo musical, de cierta forma, ¿no? O desde lo teórico a lo musical. ¿Cuáles serían esas referencias que tuviste en cuenta entonces a la hora de crear estas expresiones musicales? Porque me parece muy interesante ese hecho de comenzar por, digamos, otro tipo de arte que está inundado, plagado de otros sentidos que no son necesariamente el oído.
Sí, pues mira, al empezar este proyecto, pues yo me situaba en una, o estaba en una situación en la que pues iba muy poco a museos, no estaba muy claro de quién eran los artistas de aquí, ni qué hacían. Entonces, pues puede sonar un poco lógico, pero tenía que empezar por el principio, ¿no? Y me obligó a ir a museos, ¿sí? con poca experiencia y empecé a cuestionarme cosas de esto porque está aquí, esto no me gusta, esto me parece malo y también, por supuesto, esto está increíble, este concepto maravilloso. Entonces empecé a tener estas referencias colombianas y latinoamericanas de todo tipo y no, lo que buscaba yo era una obra o algo que me impactara a mí inmensamente, ¿sí? Como que de verdad tuviera una reacción en mí. Y eso fue lo que pasó con las piezas que escogí, ¿sí? O con las obras que escogí en las que están basadas las composiciones. No son deliberadas en cuanto a, ve, mira, esta pieza tiene el concepto de la muerte y ya. No, pues muchas lo tienen, pero de verdad yo quería algo que conectara y que me impactara fuertemente, ¿sí? Las tres obras que escogí, porque fueron tres piezas las que compuse. La primera obra es de una artista mexicana que se llama Teresa Margolles, que trabaja la violencia y el desplazamiento, sobre todo en México, pero también en otros países de Latinoamérica. Y ella hizo una obra sobre Colombia, sobre los desplazados o los inmigrantes venezolanos en Cúcuta. La obra se llama Sutura. Esa es la primera obra. La segunda es una investigación científica que realizó el Departamento de Ingeniería Biomédica en la Universidad de los Andes sobre micrografías de lágrimas que buscaban generar algoritmos para ver si podían generar patrones en las sensaciones. Entonces lo que pasaba fue que ellos cristalizaron las lágrimas y salieron, digamos, unas fotos de esas lágrimas cristalizadas ampliadas en el microscopio y eso pues tenía un componente artístico muy bonito que yo decidí escogerlo para mi segunda pieza de maestría. Y la tercera obra es un texto de Artaud que se llama El arte y la muerte. Las tres piezas en lo que tuvieron en mí fue un impacto y una reacción demasiado humana y demasiado anímica, ¿sí? Que fue una decisión o fue la decisión principal por la cual dije yo quiero apoyar esto con lo que yo hago, con mi arte, con mi música. Esas fueron las tres piezas escogidas para este desarrollo.
Muy bien, maestro, muchísimas gracias, de verdad que suena una obra muy interesante y pues nos dejas con ganas de escucharla, por supuesto. Para cerrar este segundo segmento, ¿qué obra nos quisieras compartir?
Claro que sí, aquí escucharon un fragmento de la segunda obra. Buenísimo. que se llama Tutelle Crime y es para voz masculina y soporte fijo, una octofonía. Entonces, que disfruten este fragmento.
Muchas gracias, maestro. Entonces vamos con un fragmento de la segunda obra de Lo Inevitable y Lo Inminente, tres expresiones musicales sobre la muerte con el maestro Sebastián Molina. Ya regresamos.
Ya llegó la muerte que me viene a ver.
Is anybody there? En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor? What the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the.
Seguimos en Escuchate Radio con el maestro Sebastián Molina. hablándonos de un proyecto de composición bastante, bastante interesante y con muchísimas, muchísimas preguntas que hacerle. Maestro, ya al haber elegido las obras en las cuales fue a trabajar, ¿cómo empieza ese proceso compositivo? ¿Cómo empieza a generar y a crear música a través de esas imágenes?
Bueno, gracias, Alexander. Esta pregunta es muy interesante porque lo más difícil para mí como compositor siempre es arrancar. Y proceso compositivo, creo que siempre es importante llegar a él con un proceso precompositivo. Entonces, al tener estas obras ya mencionadas, lo primero que hice fue analizar la obra, por supuesto, ver qué elementos tiene, ya sea una obra, una instalación, ya sea el texto, ya sean unas fotos, qué elementos de eso me interesan, me llaman la atención y cómo puedo yo utilizar eso en la composición y traducirlas, ¿sí? Les recuerdo que estas composiciones están enfocadas a la música contemporánea. Entonces, pues algunas de ellas pueden ser, digamos, no tan comunes, digamos, no son tonales, utilizan distintos formatos. La primera pieza es acústica, la segunda es mixta y la tercera es electroacústica. Entonces, ¿qué pasa? Que teniendo en cuenta eso, tanto los elementos de las obras que yo tengo, tanto los elementos musicales que tengo a disposición, como esto se apoya y se articulan entre sí. Entonces, lo primero que hacía era estudiar la obra, ¿sí? Ver qué elementos tenía, cómo esos elementos se pueden traducir musicalmente. Y ya después de eso, ¿qué le voy a aportar yo a la obra? ¿Qué voy a aportar yo a la música? ¿Qué es lo que yo quiero decir como compositor? ¿Por qué escogí esta obra? ¿Se puede entender la obra musicalmente? Ese tipo de cuestionamientos eran los que yo me hacía a la hora de componer. Por supuesto, lo que dije al principio, empezar era muy, muy, muy difícil. Y a veces tenía mucha teoría, ¿sí? Tenía mucha, digamos, mucha estructura y no tenía nada musical. Entonces, muchas de las veces, lo que hay que hacer es escuchar la música, ¿sí? Uno empieza a componer y borre partes, quite partes, y a veces uno pone cosas que pueden que en la teoría funcione muy bien. Que, es decir, no, es que estas llaves de la trompeta hacen las veces de tal cosa en la instalación y entonces por eso las puse aquí, pero si lo escuchas musicalmente, tal vez no funciona tan bien, ¿sí? Entonces, sí es importante, digamos, tener una base teórica y, digamos, como un camino, pero a la hora de escuchar, también hay que dejarse llevar por ese tipo de cosas. Hay que dejar que la música hable y que uno como compositor debe tener el criterio para saber si algo va o no va. Y creo que eso es importantísimo en el proceso académico de cada estudiante. Digamos, uno como docente debería poder transmitir esto, ¿sí? De dejar que la música hable y no atarse uno mismo. A veces lo que uno hace con toda esta teoría y con toda esta estructura es atarse. Y al final termina siendo una música no tan chévere. Entonces, mi proceso para este es utilizar esos elementos, traducirlos, proponer mi propia, digamos, mi intención, mi propia voz, apoyar lo que estoy queriendo, lo que están queriendo decir los artistas, y asimismo dejar que la música hable por sí sola. Ese es más o menos mi proceso compositivo.
Muy bien, maestro. Estamos hablando también de la parte ya más docente, digamos, cómo transmitir esos conocimientos. Entonces quisiéramos saber cómo llegas tú también a la UNAD después de todo esto.
Claro que sí. Pues yo terminé mi pregrado y inmediatamente hice la maestría. Y a lo largo de mi pregrado siempre me ha gustado la docencia. Tuve la oportunidad de ser monitor con un maestro, con mi maestro de composición, Pedro Felipe Ramírez, con la materia de contrapunto varios años, y con el ensamble de salsa que les conté al principio, también tuve esta oportunidad de dirigir y de guiar a los estudiantes. Entonces siempre me ha interesado, digamos, siempre no, ahora último en mi academia me llamó mucho la atención la docencia. Y bueno, pues terminando esta maestría, empecé a buscar convocatorias sobre docencia, y ahí fue cuando salió esta convocatoria de la UNAD. Pues muy contento, muy afortunado, teniendo en cuenta pues que la educación o la docencia que yo había hecho hasta el momento había sido presencial, ¿sí? Y pues enfrentándome a este gran reto personal que era la educación virtual.
Bueno, maestro, cuénteme cómo ha sido esa experiencia de enseñar en la virtualidad y más enseñar la composición específicamente o los cursos que se le han asignado que tienen que ver con la profundización en composición.
Bueno, pues Alexander, al principio fue un reto, la verdad. Al principio es bien difícil, teniendo en cuenta pues que la mayoría de docentes tenemos una experiencia presencial y, digamos, hay modelos pedagógicos que la verdad no funcionan en la virtualidad y pues hay que adaptarlos, o pues por eso hay algunos cursos y otras metodologías para estos ambientes virtuales, ¿no? Ha sido un reto, sin embargo, ha sido un reto interesante, ha sido un reto llamativo que invita a superar esos obstáculos, ¿sí? Por supuesto, como todo, es algo de acostumbrarse y de práctica. Sí creo, puede ser un poco más difícil la composición, porque algo que siempre hemos hecho énfasis es, si estamos escribiendo para algún instrumento, preferiblemente, o sería ideal, poder probar o antes de terminar la pieza, poder probar ciertos fragmentos, ciertas frases con un instrumentista, ¿sí? Hacer un trabajo muy colaborativo en cuanto a la escritura musical, ¿sí? Eso lo facilita un poco la presencialidad. Es decir, si yo escribí para piano, voy donde mi amigo pianista, ve, tócame esto es fácil, e investigar uno un poco el instrumento. Sin embargo, siento que en la virtualidad es un poco más difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que esto requiere una curiosidad y una disposición por parte del estudiante a ir a investigar por sí mismo qué pasa con el instrumento, porque por supuesto el docente le puede brindar todas las herramientas, todo lo teórico, vuelvo a lo teórico y lo práctico, todo lo teórico en una trompeta tiene este registro, toca así, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, pero eso no es tan cierto, la verdad, eso está sobre el papel y la realidad a veces puede ser otra. Si lo vamos a tocar con cierto instrumentista en particular, ese instrumentista va a tener ciertas particularidades, cierto instrumento específico, ciertos colores, ciertas propuestas. Entonces creo que ese tipo de cosas son las que son un reto para el estudiante virtual en la UNAD en cuanto a la composición.
Bueno, maestro, entonces ya que estás hablando de este tema tan importante, ¿qué consejo nos darías a los estudiantes específicamente de composición? ¿De cómo nos debemos preparar para ser buenos compositores, especialmente en estas condiciones de la virtualidad?
Muchas gracias, Liz, por tu pregunta. Interesantísima. Creo que hay varias cosas importantes. No diría que una, sino que hay varias. La primera, como lo acabo de mencionar, creo que es la curiosidad, ¿sí? No quedarse con lo que los docentes les decimos o les brindamos. Creo que allí eso es quedarse un poco corto. Y no hay que hacer, no se pueden quedar conformes. De verdad, tienen que ser muy, muy curiosos. Si el profesor me dijo que escuchara, no sé, esta pieza de Morton Feldman o de Mauricio Kagel para estudiar la composición contemporánea, pues yo busco otros, ¿sí? No quedarme con lo que tengo que hacer. Y verán que así esa curiosidad es lo que les va a expandir y de verdad les da una paleta de conocimiento para ustedes, que pues me parece vital en la formación. Esa sería una cosa importante. La segunda cosa es ser muy críticos con ustedes. Siento que en general hay músicos o hay estudiantes que no tienen una autocrítica, entonces el trabajo a veces no es tan bueno musicalmente. Siento que el docente no solamente dice, mira, esto le falta, o mejora esto, o estás haciendo mal esto. No, creo que el mismo estudiante o el mismo músico, porque puede pasar en cualquier momento, debe ser muy autocrítico con lo que está haciendo. Si de verdad está haciéndolo bien, si es correcto, por qué lo está haciendo. Esa sería mi segunda cosa importante. Y la tercera, mi tercer consejo, por decirlo de alguna forma, es de verdad pensarlo como un todo. No enfocarse solamente en la música, sino también en el arte. ¿Qué está pasando actualmente? Sea social, sea político. Los invito a todos a que hagamos esta conexión y esta unión entre nuestro oficio y, digamos, nuestras familias artísticas o nuestras disciplinas cercanas.
Bueno, ahí teníamos al maestro Sebastián Molina con unos muy buenos consejos, con un muy buen proyecto de composición. Felicitaciones, maestro, y muchísimas gracias por atender esta invitación a Escucharta Radio y esperamos tenerlo en otros programas.
Muchas gracias, Alexander y Liz, por este espacio. De verdad espero que haya sido productivo y espero poder estar en otra ocasión. Muchas gracias.
Maestro, ¿con qué obra nos despedimos?
Bueno, les comparto un fragmento de mi última pieza que se llama El Arte y la Muerte, que es una pieza electroacústica basada en la mezcla binaural. Espero que la disfruten.
Liz, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa.
Claro que sí, maestro. Aquí estaremos, como siempre, con muchas más historias para todos ustedes.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Recuerden, si tiene algún tema, alguna sugerencia, nos puede escribir a john.amezquita@unad.edu.co. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.
gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.